De 9 a 11.
Falsas promesas.
Falsas promesas.
Seguimos en Falsas Promesas. Hoy más temprano hablábamos acerca de cómo cambia el mercado del pop, ¿no? Las nuevas figuras, cómo considerar a las figuras. Hablamos todo el tiempo, en realidad, de cómo cambia el mundo de la música para los músicos y también para los consumidores de música, ¿no? Para ciertos géneros, hoy por ahí es más importante tener un buen TikTok que un buen guitarrista, ¿no? Hay muchas cosas que están cambiando realmente rápidamente. Y la cuestión de los derechos de los que viven los músicos, ¿no? También cambió mucho. Para entender un poco lo que está pasando, llamamos a un especialista. Es Gabriel Máspero, abogado especialista en Derecho del Entretenimiento. Gabriel, ¿cómo estás? Acá Eddie y el Tucu saludándote desde Nacional Rock.
Buen día, Eddie y Tucu, ¿cómo están? Gracias por el contacto.
No, gracias a vos por atendernos. La verdad es que lo primero que pensaba respecto de esta charla es que a la velocidad de los acontecimientos, quería preguntarte qué tan difícil es mantenerse al día de todo lo que va pasando y todo lo que va cambiando.
Bueno, la verdad que estas épocas de pandemia y de distanciamiento social, cuarentena, han movilizado todos los cimientos de la economía, de los vínculos sociales y también del derecho a autor, del entretenimiento, de la forma de consumir música y entretenimiento en general, ¿verdad? Así que hay que estar muy dinámico, muy atento, porque desde marzo hasta esta parte ha habido cambios sustanciales en la forma de consumo de música, que es básicamente lo que ha generado también bastantes novedades en cuanto a la forma de colectar derechos y demás. Fíjate, Eddie, que antes de marzo de este año, los recitales en streaming eran una opción absolutamente secundaria, o te diría terciaria. A nadie le interesaba demasiado ver un show en streaming. Después empezaron los artistas a tener un vínculo con su público a través de los shows de los comedores de las casas, de baja resolución, de sonido bastante malo, pero bueno, de ese modo se mantenían cerca de su público. Después empezaron acciones solidarias. Bueno, ya que me están viendo, hagan algún aporte para la Cruz Roja, para las entidades que luchaban contra el COVID. Y después se pasó al modelo de cobro de entradas o de sponsoreo, que viene de algún modo a reemplazar por ahora, y me parece que por un tiempo prolongado, los shows en vivo, ¿no? O sea que en 3-4 meses la parte solamente de los shows musicales cambió abruptamente. Y hay que estar muy atento a eso, ¿no? Con muchas novedades, con mucho modelo de negocio, con errores, con aciertos, con cada uno de los jugadores de este ecosistema musical que quiere defender su parte y tratar de sobrevivir también, pues es un momento muy delicado. Hablaba con un colega días atrás, un colega tuyo. El ingreso de la música, la importancia económica de la música, se refleja sobre todo en la música en vivo, que representa más del 73% del ingreso de la industria de la música. O sea, fíjate que eso hace que el consumo de música grabada, que es lo que escuchamos a diario en distintas plataformas, sea un poquito menos de un cuarto. Y hoy no hay música en vivo, ¿está bien? O está en esta forma nueva del streaming. Así que el dinamismo y las novedades son permanentes.
Sí, hablamos varias veces en el programa de lo que fue la crisis del CD o la crisis de la música en el formato físico, cómo eso forzó a los músicos a recostarse sobre todo en la cuestión de los shows en vivo y cómo esta pandemia vino a cancelar esa posibilidad. Bueno, ahora los shows por streaming, que imagino que en el porcentaje de lo que significaban los shows en vivo, en serio, debe ser, ¿no? El aporte del show por streaming es muy mínimo, ¿no? Es como muy chiquitito, me imagino, por ahora.
Sí, por ahora a nivel local es muy pequeño. Fíjate que una entrada está en el orden de los 500 pesos, 400, 600, por ahí anda. Es un valor que se está redefiniendo. Y sí, es una... No sé, no la quiero calificar de propina, pero al lado de la importancia que tenían los shows reales antes, esto es muy bajito. De todos modos, es una forma de mantenerse, de tener algún ingreso, de también dar laburo a la gente que está atrás. Ahora viste que se puede trabajar ya en streaming más profesionalizado desde teatros o desde lugares que con determinados protocolos se puede transmitir desde ahí. Y eso va a ser mucho más rico que del comedor de la casa del artista, ¿verdad? Pero sin dudas que la importancia económica no tiene que ver con un vivo.
Gabriel, ¿qué tal? Buenos días. El Tucu te saluda, doctor. ¿Cómo estás?
Mirá, te quería primero decirle más o menos, decime vos si está bien lo que digo para decirle a los oyentes. Sadaic por lo general hace una retención de un 12% sobre la venta de tickets, ¿no? Sea en vivo o sea ahora lo que se incursionó con el streaming. Está bien, ¿no? ¿Eso es lo que estoy diciendo?
Está bien, con alguna aclaración. No, no es una retención, son los derechos del autor y compositor, ¿verdad? O sea, si vos vendés, para hacerlo fácil, una recaudación de 1,000 pesos en entrada, tenés que pagarle 120 a Sadaic. De todas formas, y no me extiendo más, tú ahora te dejo seguir con el razonamiento, ayer salió una resolución disminuyendo.
Sí, por favor.
Y entonces ahora en lugar del 12 es el 9% hasta fin de año para acompañar este momento delicado.
Perfecto, excelente. ¿Sabés lo que te quería preguntar? Una duda que tienen muchas veces los músicos también. Un ejemplo, por ejemplo, se hace un recital por streaming, ¿no? Esta recaudación es justamente, como decíamos, para los derechos del autor, para que pueda cobrar el autor. ¿Qué pasa cuando un grupo toca y el 100% de las obras que está tocando en ese recital son de autoría propia, no son de otro autor? Digamos, ¿se abona ese 9% y después el músico qué, lo vuelve a retribuírselo nuevamente? Esa es la duda que tengo siempre.
Sí, correcto. Aún en los casos que el artista se suba al escenario en vivo normal o en vivo en streaming, interpretase sus canciones en su totalidad, obra de su autoría, igual tiene que hacer el aporte a Sadaic, que Sadaic es quien lo representa como autor y compositor. Es verdad lo que decís, que suena un poco confuso, porque decís, a ver, ¿para qué le pago a Sadaic? Para que lo ingrese, lo liquide, lo procese y después me lo devuelva, ¿no? Lo que pasa es que los sistemas de gestión colectiva hacen que esto deba ser de esta manera, porque si no, cada uno dejaría de pagar cuando son sus propias obras y se haría muy difícil la percepción. O sea, fíjate que Sadaic no solamente colecta cuando hay un show en vivo, sino también cuando esa canción sale en la radio, cuando esa canción se pasa en un boliche, cuando la ponen como cortina o en el medio de un programa de televisión, cuando ustedes mismos la ponen en la radio. Y entonces el sistema global, ¿está bien? Y de todas formas, Tucu, también tener presente que no son tantos los casos en que el artista canta sus obras musicales exclusivamente, porque muchas veces tiene un coautor, ¿está bien? Claro. Que por ahí no se conoce, porque, no sé, Abel Pinto, muchas canciones de Abel las hace con el hermano, con Ariel. Y eso la gente por ahí no lo sabe. Entonces, no es tan normal que sea el 100% de la canción del autor, del artista que se sube al escenario, y tampoco es tan normal que no se le escape un cover o algo así que le pide la gente, ¿está bien? Pero puede pasar, lo que decís puede pasar. Pero aún así tiene que hacer el aporte de derecho de autor a Sadaic.
Es interesante lo que planteas porque muchas veces, perdón Tucu, ¿no? Parece haber una especie de distanciamiento entre Sadaic y los mismos músicos, ¿no? Como que los músicos no siempre se sienten 100% representados por Sadaic, que debería ser justamente la organización que los ampare, que los resguarde y que proteja sus derechos. No sé qué pasa ahí bien, pero hay un ruido, ¿no?, en esa comunicación a veces.
Mira, a veces hay un ruido, es verdad. Yo te aclaro a esta altura de la charla, yo no soy abogado de Sadaic ni tengo un especial interés en defenderlo, pero es cierto que hay que decir un par de cosas. Primero, una sociedad de gestión colectiva por sí tiene un funcionamiento complejo, ¿está bien? Porque tiene la misión de estar en todos los lugares donde el autor y compositor no llega ni puede llegar porque es imposible. O sea, un autor no puede ir a todas las radios, a todos los canales de televisión, a todos los boliches con un grabador a ver si sonó su canción o no. O sea, es absolutamente imposible hacer eso y por eso existen los sistemas de gestión colectiva, que son muy positivos, que son muy necesarios, pero que también son bastante mejorables en muchas cosas. Y hay muchos autores que sienten que se podría mejorar más de lo que el promedio, y a veces tienen quejas, muchas veces fundadas, a veces no tanto. Y también hay veces que hay mucha falta de información respecto a lo digital. Eddie, en los últimos años el modelo de música digital ha generado mucha fantasía en el artista, ¿viste? El artista que está en desarrollo por ahí siente que tiene miles de views o miles de escuchas y piensa que se va a cambiar el auto, y esos son centavos. Y no tanto por Sadaic, sino por las plataformas, que por nombrar alguna, Spotify en lo meramente sonoro o YouTube en lo audiovisual, pagan migajas. Entonces, esos porcentajes muy bajos que pagan las plataformas hace que cada vez que alguien escucha escucha tu canción o ve tu video, en tu cuenta se acredita un 0,00010 milésimas de centavo de pesos. O sea que para llegar a tener una suma interesante tiene que tener millones de reproducciones. Eso ha generado bastantes controversias con los autores y compositores que tenían otra idea al respecto, ¿sí? Y como siempre, hay autores que sienten que hay muchas cosas por mejorar, que no están conformes, y otros que se sienten un poco más respaldados. De todos modos, Saik los representa a todos. Tiene una representación legal, monopólica e exclusiva. Vos sabés que no podés negarte a que Saik te represente y vaya a cobrar en tu nombre. Con lo cual, claro, eso también genera pataleo, porque hay algunos artistas que dicen, yo no quiero que me represente Saik, soy grande y me lo puedo cobrar solo, pero igual va a estar representado por Saik, sea acá o sea extranjero, ¿eh? Ese es el monopolio legal que tiene Saik, que le es otorgado por una ley del año 69.
Así Gabriel, ¿sabés que tanto vos en tu rol de abogado especialista en derechos de autor como Saik, a partir de ya hace unos años, me imagino que se deben tener que estar reinventando constantemente por la evolución y la velocidad que van las redes, ¿no? Porque se deben escapar por todos esos recovecos un montón de momentos de cobros de los autores, se van por las redes, ¿no? Con todo lo nuevo que va surgiendo.
Sí, es tremendo, tenés que estar siempre muy atento a todos los desafíos que aparecen, a todo el dinamismo de la industria. Fíjate que ahora se cruzan para potenciar acciones de marketing, incluso se van cruzando industrias. La otra vez me mostró mi hijo, que juega al Fortnite todo el tiempo, cómo había la presentación de un tema de un trapero yankee muy conocido en la plataforma de Fortnite, que en definitiva fue visto por más de 12 millones de personas, que sería el recital más masivo de la historia, ¿está bien? Entonces los chicos estaban jugando, se interrumpe la partida de Fortnite para que este trapero les cante ahí en la plataforma. Los pibes que no sabían ni quién era Scott, que era el trapero en cuestión, lo pasan a conocer, los padres también. Bueno, una acción de marketing genial. Todos estos cruces que se dan en las redes y en las plataformas digitales son maravillosos. Potencian mucho y te obligan a estar todo el tiempo atento porque te entran piñas de todos lados, ¿sí? Piñas por un lado y buenas noticias por el otro, por supuesto. Pero bueno, es la nueva forma de explotación y distribución de música, que de alguna manera también vino a ayudar mucho. No nos olvidemos que todas las plataformas digitales lícitas, o sea, las autorizadas, las que pagan poco pero pagan, vinieron de alguna forma a eliminar también la piratería digital. Antes todo el mundo escuchaba música en las plataformas piratas, ¿sí? O se descargaba las canciones cuando todavía se descargaban las canciones a través de plataformas no autorizadas. Y fíjate cómo fue cambiando. Hoy nadie se descarga una canción, ¿está bien? Y hace no tantos años la gracia era tener un montón de canciones bajadas y archivadas en tu plataforma. Hoy no hay una necesidad de tener, ¿está bien? Sino de acceder. Y ese modelo de negocio te obliga a estar muy atento, muy disruptivo. Lo de los recitales en streaming también.
Es muy interesante eso. De alguna forma, como se llegó a una síntesis, ¿no? Descubriendo que somos más vagos que piratas en algún punto, ¿no? Como que nos resulta más fácil. Lo que nos resulta más fácil lo hacemos, ¿no? Y listo, aunque haya que pagar un poquito en el caso de Spotify, que bueno, también para el usuario es relativamente económico, ¿no? Y además tiene una opción completamente gratuita o con publicidad, no sé si es completamente gratuita. ¿Cuáles son las cosas que más te preguntan los músicos? ¿Qué son las dudas más habituales y comunes que los músicos te consultan a vos?
Mira, es por temporada. Yo trabajo con muchos artistas y normalmente ellos lo que buscan es seguridad jurídica, sobre todas las cosas. El artista lo que no quiere es tener problemas en el tratamiento con sociedades de gestión, con terceros, ni tampoco con el público. A partir del caso Cromañón, tan lamentable para nuestra historia de la música y nuestra historia social, ¿no? Hay mucho más resguardos con eso, y eso se verifica también en los contratos, ¿sí? El artista quiere estar muy, desde ese momento, quiere estar muy cuidado de dejar bien aclarado que lo único que va a hacer es subirse al escenario a cantar, que no tiene nada que ver con la recaudación, con la seguridad, con nuestras cuestiones. El artista también tiene mucho interés en la difusión de su música, y ha sabido entender que viró el negocio y ahora está en la música en vivo. Entonces el artista no se estresa demasiado con las cuestiones de la discográfica, si la regalía, si me vas a pagar un puntito más o menos, porque entendió que la música grabada es indispensable, es fundamental, pero es un medio, ¿está bien? Para subirse al escenario, después defender su trabajo y ahí sacar la moneda más importante, ¿sí? Y después, en casos puntuales, hay de todo. Tenés artistas con los que trabajo que son más, más moderados y más tranquilos, entonces sus consultas van por otro lado. Otros artistas son más picantes y por ahí tenés que estar llamando a amigos penalistas más seguido, ¿verdad? Hay de todo. Hay de todo un poco. Hay de todo un poco.
Sí, me imagino que sí. Y pienso también en las dudas de los no músicos, ¿no? Por ejemplo, hay ahora, bueno, mucha gente sube cosas a sus redes sociales, ¿no? Algunos incluso están tratando de hacer un pequeño negocio de sus cuentas en Instagram o en Twitter. ¿Cómo es la regulación respecto del uso de la música en Instagram? Por ejemplo, si vos subís un video, ¿podés poner sin problemas música de un artista que te gusta? ¿Eso puede traerte algún problema legal? ¿Te lo pueden bajar?
Primero, las plataformas pagan derecho de autor, ¿está bien? Pagan tanto a SADAI, que de los autores y compositores, como también a las compañías discográficas. También tienen acuerdos para permitir que, por ejemplo, en las historias de Instagram, por nombrar algo que conozcan todos, vos habrás visto que tenés la posibilidad de adjuntarle una canción, incluso la letra de la canción que vaya apareciendo. Por todo eso, la plataforma paga y es una forma absolutamente permitida y lícita de utilizar música. Ahora, si en un video de YouTube te grabás a tu, no sé, a un familiar bailando en forma graciosa y suena un fonograma, que es una grabación sonora de fondo, no es que vas a tener un problema legal, pero sí es probable que te levanten ese video. Porque mediante la huella de la grabación sonora, YouTube lo detecta, le dice a la compañía discográfica, le pregunta si lo autorizó, si la compañía discográfica no lo autorizó, te lo dan de baja. ¿Sí? También puede pasar que la discográfica te lo permita seguir utilizando porque resulta que vos tenías muchos views, que era muy gracioso y había generado mucha atención del público, entonces le convenga más dejarte vivir, entonces te lo permite, pero la monetización es para la compañía. O sea, puede optar por cualquiera de las dos cosas. Esto se permite porque todas las plataformas trabajan con el sistema norteamericano, que no está vigente acá, no aplica en Argentina, que se llama de Notice and Takedown, que es te aviso y bajalo, básicamente. Entonces yo puedo poner contenido no autorizados, ¿está bien? Sin pedir permiso, pero cuando alguien me dice, oiga, baje eso porque es mío, yo tengo que bajar. Si hago eso, no tengo consecuencias legales. Si lo sigo haciendo a pesar de la advertencia, bueno, ya entro a otra etapa donde sí se puede complicar la cosa. Esto es lo que ha permitido en los años 90 en adelante el desarrollo de Internet, porque mucha gente que entendía que era imposible gestionar todos los derechos. Entonces, tanto en Estados Unidos como en Europa está este sistema de avisos, ¿sí? Que no aplica en Argentina.
No funciona así acá. Estoy pensando, ¿sabes en qué pensaba mientras me hablabas de esto? En todo lo que se habló en los medios norteamericanos acerca de Trump y el uso de música para su campaña. Viste que tuvo un conflicto muy fuerte con los Rolling Stones porque usaba una de las canciones de los Stones y los Stones le dijeron, pará, hermano, nosotros como no queremos tener nada que ver, y le pidieron que lo bajara. Pero así todo, creo que había como una especie de recoveco legal que estaban usando y que podían seguir usando algunas canciones. No sé cómo es acá eso.
Es muy interesante lo que decís. Es un caso que se da y que se dio a nivel local. Recuerden ustedes que en algunos actos del PRO se ponía música, en particular alguna de Fito Páez, está bien, que creo que era... no me acuerdo cuál era. Ahora no recuerdo el título. Y una de La Mancha de Rolando.
No me acuerdo cuál era el de Fito. Sí.
El de Fito era. No me acuerdo. El de La Mancha de Rolando, bueno, tenía una clara identificación con la ciudad y que yo era muy.
Ar de la ciudad era.
Y Manuel Quieto, su líder, y no sé si el resto de la banda estaban muy identificados con el kirchnerismo y eran amigos del vicepresidente y demás. Con lo cual hicieron una acción para que dejen de utilizar esa música, algo parecido a lo de los Rolling Stones con Trump. Lo que pasa en ambos casos, y ahí sí no hay diferencias, es que La forma de utilización de la música eran los actos, ¿está bien? En el caso de acá, los actos, sobre todo de festejos, cuando tenían un triunfo electoral, y en el Trump, en los actos de campaña. Y entonces ahí hay una suerte de licencia que se permite que si uno hace un evento público pueda pasar la música que se le antoje. Tiene que pagar por la comunicación pública de esa música, pero hay una licencia sábana, una licencia abierta, que te permite que si haces un acto masivo, sea político, sea en un club, sea religioso, sea un casamiento, vos podés poner música de los Rolling Stones, de La Mancha de Rolando, de Luis Miguel o lo que te plazca, en tanto pagues los derechos que corresponden a esa utilización de música. Y entonces tanto el PRO como Trump lo que dicen es, esto es una comunicación pública, yo no hago un aviso publicitario con tu música. Simplemente que estoy ahí y suena música, y entre esa música habrá sonado la de los Rolling Stones o habrá sonado Ar de la Ciudad de La Mancha. Entonces, fíjate que hay distintas formas de utilización de música. Por supuesto que no se podría hacer un aviso, un spot político utilizando una canción sin pedir permiso. Ahí sí tenés que pedir permiso al autor y compositor, a la compañía. Y hay autores que lo autorizan y por ahí lo hacen porque están afiliados a la idea política, otros que lo hacen porque se pueden cambiar el auto, porque las sincronizaciones son jugosas, ¿está bien? Y otros que no lo hacen ni lo harán nunca, porque no sienten que la música que crean esté destinada a usos publicitarios. Por ejemplo, León Gieco jamás autoriza el uso de música en publicidad comercial, ¿no?
Me estoy acordando, perdón, dijiste León Gieco, me estoy acordando que El País de la Libertad se usó para una publicidad de una compañía telefónica.
Fue la única que autorizó León y donó todos los derechos para una entidad de la cual él apadrina. Fue bastante dinero y le sirvió mucho a esa entidad. Por eso lo hizo y quedó como el emblema. Pero normalmente no vas a ver ninguna canción de León en avisos publicitarios, ¿no? Pero bueno,
para vender nada. Es interesante. El otro día leí una nota a un artista norteamericano, se llama Fiona Apple, que sistemáticamente se negaba a cualquier tipo de sesión de su música para ninguna cosa publicitaria, pero que en el marco de este contexto, en la pandemia, se dio cuenta de que, bueno, si esa guita le servía a una organización para la que ella podía donar y ayudar, entonces, ¿por qué iba a ser tan egoísta? Publicó toda una carta, ¿no?, explicándolo. ¿Por qué iba a ser tan egoísta de ella negarse a eso, ¿no?, cuando en realidad con su canción también podía estar ayudando concretamente a un grupo que lo necesitaba? Está bueno eso, cómo se da el doble juego, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay veces que cambian de idea por estas cuestiones o simplemente porque va evolucionando. Muchas veces el público se siente defraudado también, porque siente que un artista que por ahí es de culto o con determinados pensamientos se vende al establishment comercial. Pero bueno, no está, en mi punto de vista no es tan así. Pero hay mucho de eso también. Y hay cinco de dos pesos y hay otra de 13 millones de dólares, como la de Start Me Up, para el lanzamiento de un programa de una marca que tiene una manzanita en Estados Unidos. O sea, fíjate, los números que pueden manejar con las sincronizaciones son muy variables y te pueden hacer cambiar de ideas rápidamente.
me imagino que sí. La verdad que está interesantísimo, Gabriel. Me encanta charlar con vos y hay mil temas que podríamos seguir tocando. Ahora tenemos que ir cerrando, pero si te parece, por ahí más adelante, otro día te podemos volver a llamar para charlar un poco acerca de esta parte del asunto de la música de la que generalmente no se habla, ¿no? Nosotros estamos muy enfocados por ahí en la producción artística, en las cuestiones del sonido, ¿no? A veces incluso en cosas menores, ¿no? Como las cuestiones de la vida y situaciones de, no sé, Calamaro tuiteando sobre Queen, digamos, ¿no? Cosas que son más chiquititas, pero la verdad que en este caso está buenísimo saber del otro lado, de la otra parte, y muchas cosas que tienen que ver con el funcionamiento del laburo de los músicos que muchas veces se desconoce mucho. Así que te agradecemos mucho este rato de charla.
Placer, muchachos, y a disposición. Cuando quieran la seguimos.
Dale, un abrazo grande. Un maestro.
Un abrazo grande, Gabriel.
Hasta luego, gracias.
Muy bien, ahí estaba Gabriel Maspero, entonces, abogado, es especialista en derecho de autor, pasó hoy por Falsas Promesas en Nacional Rock.